Saludos y bienvenidos al episodio número 105 de Hablando a 24 Frames, este que les hable Gabriel Nieves. Los invitados que tengo hoy, sí, porque son dos invitados, son dos críticos de cine. Es la primera vez que tengo críticos aquí y lo bueno que sean ellos los primeros es porque su estilo es diferente. Ellos hablan del cine, critican el cine de una manera más coloquial, más de calle, más pueblerina. Caen fuerte porque muchas veces sus comentarios son fuertes y la gente automáticamente entiende que un crítico tiene que tener unos estudios grandes en cine y tiene que tener un conocimiento estructural de todo lo que tiene que ser el cine, pero ellos son más lo que la masa puede pensar de una película, que son los que finalmente terminan comprando los boletos para ir al cine. Aunque la gente piense que, ok, las películas tienen unos valores fílmicos increíbles, pero muchas veces esos valores fílmicos no son los que llenan las salas de cine, sino que es la historia, el que la amarre un buen guión y que la gente se divierta. Yo creo que ese es uno de los mayores puntos del cine, que la gente se divierta. De verdad que la pasé muy bien, es una pareja muy cómica, tienen una química espectacular y se vio aquí en el podcast. Espero que se gocen esta conversación con ellos dos y espero poder hacer cosas con ellos luego, ¿verdad? Porque de verdad que la pasó súper, súper bien con ellos. Bueno, como todos saben, estoy en Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y cualquier otro servidor de podcast en cuestión de audio. En video estoy aquí en YouTube. Acuérdense en darle share, like y la campana para que se enteren cuando subo contenido nuevo y así puedan compartir estos videos y estas conversaciones espectaculares que tengo con mis invitados. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Y ellos son Pixel y Archie. ¿Cómo están, muchachos?
Todo bien, todo bien. Un poquito congestionado, pero
sí, está con una voz ronquita. ¿Y cómo estás tú?
Estamos gozando. Yo no estoy ronco.
No, pero tú tienes el bozarrón ahí encendido siempre.
Curándome aquí.
De voiceover. Sí, de voiceover. Bueno, ustedes saben que yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el click que ustedes dijeron, nosotros vamos a meter en esto? Y en este caso, hablo de ustedes porque ustedes han hecho un montón de cosas como pareja en video y radio. Tú dirás, ¿quién quiere empezar?
Cuando tú dices esto, ¿qué es esto?
Todo, Green Rooster, todos los inventos, toda la mierda. ¿Cómo ustedes dicen, ok, vamos a meterle a esto y vamos a empezar?
Mira, eso se da con una camarita que le robamos a un primo mío, una flip. ¿Tú te acuerdas de la flip?
¡Ah, diablo, la flip!
Esas mierdas esas. Sí. Pues nosotros le robamos una camarita de esa a un primo mío. ¡Saludos, Jerry!
Si la están buscando, la tienen ahí.
Eso ya no existe.
Si algún día buscaste una gaveta, coño, ¿dónde está esa? La tenían ellos.
Ya sabes.
Siempre tuvimos esta piquiña de hacer videos y películas y short films y cosas así. Cómico.
Ok.
Ya golpeé.
No, tranquilo, golpeé, tranquilo.
Ay, Dios mío. Después que te dije que no lo golpeara.
Yo estoy acá así alejado para no darle.
Déjame calmarme. Pues entonces cogimos esa camarita, la amarramos con estopilla. Literalmente con goma. La amarramos a un trípode que yo conseguí un thrift store de esos en San Patricio que venden cosas usadas. Pácala, lo pusimos. Hicimos nuestro primer cortito. Se quedó bien súper mierda de malo. Pero nos curamos. Nos curamos en salud, que esa era la idea, curarnos en salud. Después de eso, editamos unas mierditas de videos ahí que están en YouTube, en Green Bean Rooster. Y después vinieron las novias.
A destruirlo.
Lo separaron.
Eso es lo que hacen las mujeres.
Destruir
los planes.
Sí.
Pues entonces.
Si uno va enfocado hasta que aparece un culo.
Llega una nena. Exactamente.
Sí, tú pones, esto es coño, vamos a hacer esto.
Muchacho,
y de momento el otro no apareció.
No, y aquí lo curioso es que aparecieron dos.
No
había forma de que uno de los dos dijera, mira cabrón, pero sácate un día para acá. Nada. Los dos estábamos metidos full ahí.
Bueno, nosotros nos desconectamos de que casi ni nos hablamos.
Ese poder que tiene eso no lo rompe
eso,
nada.
Eso jala. Tú sabes que dicen que jala más que una junta de güey.
Chacho, ¿qué?
Después de los cuernos, ¿verdad? Que ambos. No.
Ah, porque fui también.
Guillermo del Toro y Benicio del Toro.
Aquí estamos.
Entonces, ¡oh, diadre!
Pues no, como terapia para bregar. Pues nos reencontramos y no, ahora sí vamos a meterle.
Pero ven acá. a la misma vez los dos.
Mano, te digo, ¿en serio? Es que pasa así.
Fue como un mes de diferencia. Como un mes. Este cabrón había ya terminado de su asunto. Ajá. Y un mes después yo llego así con un bulto a su casa. Mira, cabrón, puedo quedarme aquí.
Me botaron. Qué fuerte. Cosas del destino. Entonces, yeah. Después de eso, nos compramos una Canon en Costco. Mira, mano, vamos a meterle esta mierda. Vamos a hacer esto, pero de verdad. Y nuestro primer proyectito así que empezamos a cogerlo en serio fue que nos metimos en el Comic-Con a cubrirlo. Y de ahí para adelante nos pompeamos bien duro y empezamos a producir contenido para el channel. Y hasta ahora eso es lo que nos ha mantenido sanos emocionalmente.
Mentalmente. O sea, ustedes empiezan con Green Meme Rooster. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué ese nombre?
¿Te acuerdas que la noche aquella que hicimos lo de Star Wars, teníamos un panita con nosotros? Ajá. Ese es Gabriel Reyes. Saludos, Gaby.
El gato, madre.
Tocayo tuyo. Uh-huh. Y el nombre, él y yo no lo inventamos en un Wendy. Random, mano. No tiene ningún tipo de... No tiene ningún tipo de sentido. Yo creo que Green es por la G de Gabriel. Min es por la M de Manuel, porque yo soy Nelson Manuel. Y Rooster es Reyes. Así. Yo soy Río, whatever. Y que se chave, porque...
Entonces ellos se tiran ese nombre así bonito, gringolo. Y entonces por lo que todo el mundo lo conoce por Movie Toilet.
Sí,
porque a veces lo que pasa es eso. A veces tú creas estas compañías o estos conceptos y de momento empiezas a hacer otra cosa y esa es la que hace ¡fum!
Sí.
Y explota sin tú darte cuenta. Ok, ustedes empiezan con haciendo videos porque he visto que hacen videos de ustedes dos como solos, haciendo mini sketch, hicieron cortos, van a eventos. Pero entonces, ¿cómo sale lo de Movie Toilet?
Maestro, ¿usted quiere atacar esta?
Sí. Bueno, Movie Toilet nace porque nosotros siempre estamos encojonados con las películas.
Ok.
Y entonces era como que ya estábamos cubriendo los eventos. Y estábamos en fiebre con esta cuestión de crear contenido y decir, mira, ¿sabes qué? Yo tengo una opinión y yo la quiero decir, aunque el único que la escuche sea yo. Otra vez la revisité, que yo pensaba de aquella película, que eso es otra cosa. O sea, la mente de nosotros está cabrona. Nosotros vemos una película y 3 años después se nos olvida qué opinamos. Sí. Y no, me gusta eso de poder regresar y decir,
¿Tú sabes que voy a hacer un ejemplo de esto? Cuando llegó Blade Runner en la segunda parte, dije, coño, déjame ver la primera, que hace tiempo no la veo. Y de verdad que ni me acuerdo por qué me gusta esta película. La puse y dije, qué senda mierda.
Una película
que
tú
carajo pensabas. Yo que pensaba que trepa. Esto era el peliculón.
Uno evoluciona.
Sí, el mundo está cabrón, está chulo, qué sé yo. Pero es una mierda de película. Sí. Lenta con cojones, Harrison Ford lo que coge son pescosatos la película. Y tú dices, ¿y por qué a mí me gustó esto tanto? Entonces vengo, veo la segunda y hago... Es para coger pescosas de verdad. Me gusta coger pescosas. Porque cinematográficamente, pues son películas bonitas. Pero una de las cosas por las cuales me gusta lo que ustedes hacen es por lo siguiente: yo estudié cine, he estado metido bien en la industria muchos años. Pero soy bien consciente que el cine es un producto que se va a llevar a una sala para que la gente lo consuma. Y para mí es un todo. Me lo pela mucho que me vengan a decir que la película está cabrona porque la cinematografía está cabrona. Ajá. Pero tú te sientas a verla y estás loco porque se acabe. Me pasó como fue la película de este tipo, del avión, que aquello era largo con cojones, el tic tac, el sonido, el de Batman.
Dunkirk.
Me cago en miedo.
Ay, Dunkirk. Ay, eso fue fuerte.
¿Sabes? Todo el mundo
alabándola bien,
esa
cabrón.
Película... Y dije, pues vamos a ver esto.
O sea que tú también piensas que esa película es una mierda.
Es una soberana mierda.
Ah, yo maestro.
Ustedes tienen su momento. Lo que pasa es que ustedes tienen más odio, más niveles que yo. Pero han pegado unas que yo digo, yo opino exactamente lo mismo. Me importa un carajo que...
Eso va a sentir tan bien. Qué bueno. Que no estoy solo en el universo del odio.
Cine. Porque exacto. Tú sabes lo que pasa.
Él sabe.
Que para mí, una película te tiene que entretener, punto, y se acabó.
Exacto. Sí.
¿Sabes? Puede ser bien mal tirada, pero está bien, bien contada y te ganó.
Exactamente.
Ese es el objetivo de la película.
Pero entonces todo el mundo, los aspectos visuales, ¿cómo no se va a ver bien? ¿Cómo va a estar cabrón si esa gente tiene millones con cojones para hacer esa cosa? Si se ve fea, son sendos pendejos.
Exactamente.
¿Sabes? Sí. Ese es mi gran punto con eso. Ok, entonces ustedes deciden hacer movie toilet porque ustedes pues veían películas y querían
queríamos decir eso mismo que acabamos de discutir ahora. Y especialmente empezamos con Batman vs. Superman. Ah. Que tú sabes.
Esa fue
que
la primera que ustedes.
Esa fue la primera y fue todo en reviewer, SoundCloud.
Todo reviewer tiene una película sí. que lo motiva
a comenzar. Y nosotros llevábamos rato, porque incluso cuando tiramos el review de Batman vs. Superman, ya había pasado un ratito. Pero era sí. como que, mano, esta gente sigue jodiendo con que esta película está cabrona. Y yo sigo convencido de que es una mierda.
Y yo te voy a decir por qué.
Exacto.
Empezamos a hablar mierda.
Y ahí dijimos, mira, ¿sabes qué? Vamos a grabar un cabrón audio, lo subimos a SoundCloud. Y así empezó esta pendeja. Y nos sí. gustó tanto esa mierda que, bueno, ¿cómo parar ahora?
¡No puedo parar!
Cabrón, ¿no puedo parar?
Estamos enfermos. Necesitamos ayuda.
Ok, ustedes prácticamente van todas las semanas al cine.
Diablo,
o por lo regular. Toda la semana y a veces varios días en la semana.
Entonces, ustedes no le pagan las películas, ustedes las pagan de su bolsillo. Ustedes van a ver, porque ustedes quieren ver las películas y se sientan después a criticarlas.
La mierda.
Ok, a mí una de las cosas que más me llama la atención es el nivel de odio. Porque es bien difícil que ustedes cataloguen una película como buena. ¿Sabe cuál es el estándar para ustedes dos? Para que ustedes digan, esto es una buena película.
A diablo.
Es que está.
Porque es bien fácil sentar y decir.
Pero fíjate, y te paso el balón. Yo lo puedo resumir en entretenimiento. Yo creo que eso es lo más básico. Tú vas al cine porque te quieres entretener. Si tú te aburres en la butaca, hay un problema pasando en la uh-huh. pantalla. Entonces, yo creo que yo te lo puedo resumir ahí.
El sistema de rating de nosotros es toilet. Y no es porque sea un gimmick y ya. Uh-huh. Es porque determina cuántas veces tú te puedes levantar, ir al baño, a mear o a cagar.
Y la película puede
Inicialmente ese es el concepto.
Okay.
Hay gente que da estrella, hay gente que da popcorn, hay gente que da whatever, nachos con queso. El movie toilet se da toilet porque nosotros estamos diciendo, mira, tú puedes salir 3 veces al baño.
No te pierdes.
¿No? Y no te pierdes mucho. Para nosotros una película excelente es una película que tú no te puedas levantar. Que
la vejiga explote, pero tú quieres terminar.
No coincidimos en eso nosotros cuando hablamos, pero Kingsman nos tenía así de que ajá. no me puedo levantar porque esto está cabrón. Y sí, los sí. perros eran una mierda. Sí. Porque el que sea cero toilet no significa que es perfecta.
Que es perfecta, ¿no? ¿no?
Es que no te puedes levantar. Exacto. Porque okay. si te levantas, te pierdes. Si te
déjame
levantas,
traer
te
el concepto, ¿verdad? Para que la gente que nos está escuchando entienda por qué estamos hablando de esa película. Es que nos estábamos grabando algo con Transform, una cosa ay, que mamá. Va a salir en YouTube en algún momento. Transform, venga con eso, ya lo tiré. y entonces, antes de grabar lo que sea, empezamos a hablar de esa película. Porque ustedes la tiraron como que era una película, chacho. Eso es lo más grande del mundo. Entonces yo digo, mira, Kingsman, la 1, a mí me gustó mucho. Pasó eso, una película que me entretuvo todo el tiempo. Coño, pero la segunda... La sentí que era Disney.
De verdad.
Cuando salieron los perros yo quería matarlo. Okay. ¿Sabes? Aquel mundo fantasioso pelador sí, de sí. la villana.
Estaba pelada. Sí,
que
estaba.
Era como que, y esta islita con estos sitios aquí que no hay nadie. ¿Sabes?
Yo lo sentí igual también.
Eso, en eso estamos de acuerdo, pero se las dejamos pasar.
Entonces, ahí es que va mi punto. Ok, lo que pasa es que ese gusto, ese son tipos de películas que a ustedes les gusta.
Claro, sí.
Sí, claro. Está, ustedes, las secuencias son bien movidas. ¿Sabe que
la línea Michael Bay, pues ustedes es ganadora? Tum, 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 pam, pam,
no,
cum,
oye,
cum,
oye, cum. No, 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 chacho, no falte el respeto.
Michael Bay no triunfa aquí en movidas.
Porque ese es el punto. O sea, es películas que no tienen ningún... O sea, que es más acción que sí, lo que realmente está escrito.
Pero lo que estaba pasando... El plot de Kingsman, Golden Circle, a mí me tenía bien envuelto lo que estaba pasando.
A mí yo pienso que, hablando de esa película específicamente, es que como que perdieron un poquito el norte. O sea, el problema grande de las películas de Hollywood es que si está pegando porque son alemanes, tenemos que traer a Estados Unidos. Si son chinos, hay que traer a Estados Unidos. Entonces con Kingsman fue, no, hay que hacer la versión gringa. Entonces es como que, ay, por favor, dejen que el mundo también sea mundo. O sea, los gringos es, si no somos protagonistas, la película no sirve. O sea, no podemos alabar una película buena. No, hay que hacer una versión gringa para decir que es buena.
Es verdad.
Entonces, eso es lo que me pasó con Kingsman. O sea, es como que Entonces te traen a... ¿Cómo se llama este? Tatún este. Te lo ponen ahí para que... ¡Ah, bacho! Va a salir el hombre.
Y no hace
y no,
nada.
Y no sale.
Sí, no hizo nada.
Tú sabes, entonces pues eso...
Me hizo Pedro Pascal.
Y entonces pues ahí es que uno dice, pues coño. Y por eso fue mi diferencia con ustedes con la película. Tú sabes, dije, pues yo tengo uno... a mí esa película en específico me llamaba mucho la atención, pero la segunda no me llamó tanto como la primera. La primera le a ustedes le pasó lo mismo. Les gustó. Porque la primera es una muy buena película. Entonces, cómico, ustedes tienen unos gustos prácticamente gemelos, coño. En la gran mayoría de las películas ustedes prácticamente difieren, pero bien poco.
Sí.
O sea, tú puedes amar algo porque tú te vas un poquito en lo técnico. Aquel si se durmió, se jodió la película.
Sí.
¿Quién escoge? O sea, ¿quién dice esta semana vamos a ver esta?
Ah, diablo. Eso lo escoge Caribbean Cinema. Eso es así. Saludo a la buena gente
de Caribbean Cinema. Ellos son los responsables.
O sea, lo que tienen,
ustedes lo van a ver. Pero llegamos allí. La cartelera, muchos factores influyen. La hora en que lleguemos al cine, al garete, pues nada se planifica. Y pues que haya un cartelera.
Tratamos de que sea un estreno de la semana.
Sí, siempre se trata
de... O si es algo como pasó con Dunker. Que mira, hay que verla. Yo no quería verla. Pero hay que verla porque yo quiero ver el masacote que todo el mundo está hablando.
Don Kerr fue difícil de tragarle, ¿verdad?
Sí.
En esas se las comparto bien duro. Me cogieron de pendejo Wonder Woman. Yo pensé que les había gustado hasta que de verdad me cogieron de pendejo.
Ah, qué bueno.
Sí, porque empezaron con el sarcasmo y yo dije, me cogieron de sangano, pero porque a mí Wonder Woman me gustó la película. Ustedes la odiaron a muerte.
No, a mí ella me encanta.
Porque ustedes el problema, las películas de superhéroes, ustedes como que les golpea.
Nosotros, bueno, al menos
que sea Guardians of the Galaxy.
No, pero somos geeksitos. A mí me encantan las películas de superhéroes. Exacto. Lo que pasa es que nosotros somos unos bully también. Y cuando vemos que, ay, todo el mundo está... Pero, honestamente, Wonder Woman a mí no me hizo nada.
No.
A mí no me hizo nada. Y yo fui esperando
el película.
Una jodienda porque todo el mundo estaba así.
No, yo no... O sea, no es una película que yo digo, es la joya más grande del mundo. Pero entiendo que del DC fue la mejor contada.
Estamos de acuerdo.
Sí.
¿Sabes? Por marca, ¿no? Porque... Pues ellos quieren ser tan dark que es demasiado dark.
Sí.
Y pues te dije, que Marvel es chistosa. Es que Marvel fue así en los cómics, ¿sabes? No estamos hablando de que ellos están rompiendo y haciendo una brecha diferente. ¿Por qué entonces, qué fue lo que pasó? Ustedes empezaron con green screen y la cosa y bla, 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 y terminaron grabándose en el carro. Cuéntenme esa historia.
Fue al revés, de hecho.
Empezaron el carro y después...
Sí, nosotros comenzamos en la versión audio en SoundCloud.
Ok.
Y de repente chocamos con que SoundCloud nos empezó a decir, mira, papu, si tú quieres seguir subiendo, tienes que pagar.
Nos vemos.
Y nosotros dijimos, ya, yo estoy pagando las cabronas taquillas, el Postcon y los M&M, yo no puedo seguir pagando. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues vámonos para YouTube. Y ahí es cuando, ¡guap! Brincamos a YouTube y lo que hacíamos, ¿verdad? El señor editor, lo que hacíamos es poner una foto y corriendo el audio ahí.
Ok.
Posteriormente nos da con, coño cabrón, ¿por qué no nos grabamos? Para que vean estas hermosuras de rostro y estas expresiones. No,
nos pidieron, ¿verdad? Alguien dijo,
sí, quiero verlo. Alguien, no me acuerdo quién carajo fue, pero sí hubo alguien.
Yo creo que hay gente que es como masoquista, a mí me pasó lo mismo. Sí, quiero verme.
Exacto. Quiero ver cuán feo soy. Yo quiero ver si soy igual de feo como yo me lo imagino que soy.
Lo aseguro. Lo confirmado.
Son igual de feo.
Vuelvan al audio ahora.
Lo más feo de lo que yo pensaba. Vuelvan a traer
y entonces, podcast. Pues, ahí fue, van y se graban.
Ahí nos empezamos a grabar y nos gustó la pendeja y comenzó grabándonos en el carro. De hecho, nosotros nos grabamos saliendo, veíamos la película, poníamos el celular y vámonos guiando de regreso, hacíamos el review.
Era el programa de review más peligroso.
Sí.
Porque
estábamos guiando, la adrenalina.
O sea, que lo grababan guiando.
Cogiendo
porque ahora lo hacen, se quedan en el parque un rato.
Sí, nos parqueamos porque...
Parecen unos novios ahí grajeando.
Uy, sí, eso me molesta.
Les pasará como que esos dos ahí...
Pasa. O nos saludan a veces. Nos ponen
entonces, ¿cuándo saltan entonces a hacerlo en el green screen y la cosa?
Bueno...
Porque, o sea, ¿fue eso allí en tu casa?
Sí, se hace en casa y el primero que hicimos así en estudio fue Fast and the Furious, ¿verdad? No me acuerdo.
No me acuerdo en... Por ahí,
no nos acordamos de nada. Pero right. Teníamos el green screen, teníamos las lámparas, y dijimos, mira, vamos a hacer esto aquí.
Y ya nosotros veníamos a usar el green screen y para todo, las cosas de sí, ustedes, porque todo sí. El equipo lo usábamos para las coberturas, para los sketches que hacíamos y todos los inventos. Era como que ya estamos editando toda esta mierda, vamos a traer un guitarle para acá, para que se vea más pro. Tú sabes, y ahí brincamos. Hasta que...
Y fue María que los hizo regresar al carro.
Esa puta, cabrón. Sí.
Esa tipa nos jodió. María golpeó a todos nosotros de una manera asquerosa. Y yo pienso que lo del carro tiene su gimmick, ¿sabes? Primero que yo estoy en esto de estar editando, vivo de edición y filmación, y cuando tú tienes un producto tuyo, editarlo se convierte un poco pesado. O sea, aunque te guste. Sí. Aunque te guste, porque entonces te ves en la obligación de lo que tienes que sacarlo. Sabes que no estás generando de esto y lo que te empuja es la obligación de que, mira, yo estoy haciendo este producto, tengo que sacarlo no matter what. Lo del carro hace que simplifique muchas cosas. Eso lo empezamos a grabar, tal vez lo cortarás un poquito, lo limpias, si acaso al principio al fin, y vámonos que estarle. Y entiendo que el gimmick funciona. O sea, yo pienso que, por ejemplo, a mí me gusta más, se ve la química de ustedes dos, que es excelente. Hablando de química, ¿hace cuánto ustedes se conocen?
Adiós. Anda, para el carajo. Adiós. Este. 2000. Como 14 años, más o menos. Bueno.
O sea, pero fue en la universidad, fue escuela, donde en un putero.
Esto estaba, cabrón. Nosotros nos conocimos. Íntimo con pizzería.
Prepárense.
Ay, esto se da sol de medianoche. No, nosotros nos conocimos en la iglesia. No es un chiste.
En serio,
bro. Nosotros nos conocimos en la iglesia. Nosotros éramos unos jóvenes activos en la iglesia, cristianos. Y de hecho, de ahí surge nuestro primero.
Primeras trabajo, creaciones.
Eso fue un buen twist, porque eso sí que no me lo esperaba. Eso sí no me lo esperaba.
Está como las Jedi.
No me lo esperaba.
Tiré un rayado.
¿Qué? Lo menos que esperaba que me dijera que en la iglesia. O sea, que entonces de la iglesia sale entonces ustedes unirse y empezar a trabajar juntos.
Eso es así, la iglesia. Sí, y nosotros hacíamos producciones cristianas.
Eso es así. ¿De verdad?
Únicamente.
Sí. Pero de años para atrás, bien cabrón.
O sea, que ustedes...
La primera vez que nosotros nos juntamos para hacer una producción fue un campamento de jóvenes. Que nos tocó hacer un drama ahí, casi improvisado. Y nosotros lo escribimos ahí rápido, pa, buscamos gente, mira, tú vas a hacer esto. Y lo tiramos live. Y fue un palo.
Se escribió, se dirigió.
Se ensayó el mismo día. Y era con música y todo. Nosotros buscamos la música y teníamos un muchacho allá que estaba seteado ahí con la consola. Y tiramos eso live y eso fue como que la euforia de que, ¡esto está cabrón!
Y
yo creo que era adelante.
O sea, que la cuestión de crear, a ustedes les voló la cabeza. Chacho, cabrón, o sea, ninguno de ustedes dos estudió nada cerca de esto.
Yo no.
¿Tú sí?
Yo estudié arte gráfico.
Ah, ok.
Y siempre he tenido
la piquiña cinematográfica.
Igual que el maestro aquí, que sí, siempre ha tenido la piquiña. Pero nuestra preparación académica no
tiene nada que ver.
Okay. Por eso somos tan mierda en lo que hacemos.
No, mira, ahora voy con algo que hemos leído así en comentarios y cosas. Que a veces dicen, no, que ustedes no tienen de cine, bla, bla, bla. Yo entiendo que para la manera en que ustedes critican el cine, es la típica manera de, si yo me encuentro un pan en plaza y le digo, mira, como tal película, ¿te gustó? Mano, para mí fue una mierda, pero si la quieres ir a ver, vela.
Exacto.
Y para mí este es el compendio de lo que ustedes hacen en Movitorio. Para que ustedes le meten un poco más de carne. Pero es la típica crítica de un pana que le pregunta a otro, ¿qué tal la película?
Esa es la idea.
¿Sabe? Exacto, yo entiendo que es totalmente un diálogo de calle, ¿sabe? De gente que no tiene que saber que los encuadres estaban perfectos, las actuaciones eran a segundos niveles, que las capas de actuación eran una cosa... Porque... A mí me encanta este mundo, pero también de igual manera come mierda con cojones. Pasa en la cuestión de la industria. Mucha gente está bien molesta porque llevan la vida trabajando en esto, haciendo comerciales, haciendo cine. Y llegó Tranfol y la pegó y hizo 8 películas. Y eso le sabe a mierda. ¿Sabes? Estamos cambiando. Lo que pasa es que mi defensa siempre con Tranfol siempre ha sido es que el tipo empezó haciendo películas con baja la calidad. La calidad no era buena, estamos claros. Sus primeros proyectos no estaban claros, pero supo leer la masa. Él supo cómo llegar a una masa y que se sentara hora y media y le pagara por ver una película. Eso tiene un valor. Que no es el que te gusta. Estoy cool, estoy de acuerdo. Hay un montón de cosas que tampoco me gustan. Pero si Transformers hubiera quedado... Este es el momentito de Transformers. Si Transformers hubiera quedado igual desde que hizo que joyitas y todo este tipo de películas, igualito, pues mira, pero el tipo tiene una evolución. ¿Sabes? Sí. Las películas han mejorado en ritmo, han mejorado un poco más en los guiones, ¿sabes? Ha cuidado unas cosas. Y para mí, eso tiene un valor. Eso. O sea, eso es lo que pienso yo. Porque hay un montón de gente que quieren traer esta película, esta ópera prima, y cuando tú la ves, tú haces, me cago en Dios, otra más que va para el zafacón de los olvidos.
Estamos de acuerdo.
Que yo sé, porque también leí que en una de sus críticas de una película puertorriqueña, la esposa de uno de los comediantes les escribió.
Oye, hizo la asignación, hermano.
Les escribió. ¿Sabes? Cuando yo leí aquella conversación, que era un tomidame ahí, porque ustedes, por lo cómico es que ustedes le contestan. Ustedes dicen, ah, no, si te escribiste aquí, aguanta para atrás.
El movimiento se le contesta sí, a todo el mundo.
Hasta que tengan 1,000,000 de views. Ahí dejan de contestarle.
Bueno, claro.
Ahí no hay premio. Claro,
mientras seamos una mierda, vamos a contestarle
a todo el mundo, porque lo que hay son dos comments. Cualquiera.
Ok, cuando ustedes ven de momento, voy a darle esta película, ustedes la critican y ven que la esposa de uno de los actores le escribe. ¿Qué carajo pasa? O sea, que... ¿Quién lo vio primero y qué le dijo? Loco, mira qué pasó aquí. Porque es que debe ser así, debe ser estas conversaciones. Mira quién carajo escribió.
Eso estuvo cabrón.
De hecho, inicialmente nosotros no sabíamos que era la esposa.
Sí, ella lo menciona un poco más sí, en la conversación. Y ustedes lo contestaron como si fuera cualquier
normal,
persona.
Sí, normal. O sea, alguien escribe en nuestros videos y yo no me meto al profile a estudiarlo. Te contesto, no tengo tiempo para eso.
Exacto.
Estoy haciendo otras cosas, so... De hecho, la mayoría de las veces yo lo veo y lo que hago es confirmar si Pixel lo ha leído también y decidimos.
¿Quién va a contestar?
Siempre se envía un screenshot. ¿Verdad? ¡Está sí, bien! ¿Verdad?
¿Qué pasó aquí?
Y en ese caso, ¿sabes? Pues le contestaron pues sin saber hasta cuando de momento...
Se le contestó default y hasta que ella se tiró al medio y dijo, mi marido sale en ese filme. Y atamos cabo ya, esta tiene entiendo. Que ser esposa de, del maestro, el señor García. Y,
sí, porque estábamos hablando de broche de oro los comienzos.
Exacto.
Y bueno, para mí eso fue un honor. Para mí eso fue sí. Como que te
palcaba. Nosotros estábamos Adrián García vio esto.
¿Qué pasó? Y más cuando ella dice, mi marido vio la reseña. Hey. Y ahí yo la perdí, yo. ¡Uah!
Eso es.
Llegamos a los millones.
Porque hay que, yo creo que voy a hablar por ustedes. Ustedes me dicen si me equivoco. Ustedes no es que odien a los actores boricuas.
No, para nada.
A los directores,
nada,
a los productores.
Eso está claro.
Ustedes se sientan y entiendo que así debe ser. Si tú haces cine, tienes que aguantar la crítica.
Claro.
No matter what. Y no, porque a mí hay algo que me molesta un poco de los cineastas boricuas. Yo estoy pro que se haga cine, que bueno que el año pasado se hizo y el antipasado se hizo más. Pero es todo, cuando viene el momento de las críticas, pero no tires porque es de aquí, que ajá. Si esto, bla, bla, bla. Que si nos jodimos tío. Trabajando, que si le dimos trabajo a 50,000 personas, que si esto, que si lo otro. Perfecto, pero si tú te tiras a hacer algo, tú no puedes, tú nunca puedes enseñar un proyecto y lo próximo que tú vas a decir es la excusa. Pero mira, esto lo hicimos con 1,000 pesos. Se hubiera quedado bien fuera de liga si lo hacíamos con 500,000, pero teníamos 1,000. Pues mira, no te tires hasta que tengas el 500,000 entonces, porque te van a criticar igual, ¿sabes? Si tú te tiras al ruedo, vas a recibir críticas. No podemos entonces pasar el paño y vamos a criticar a las americanas porque tienen millones de pesos.
Exacto.
Claro, no, lo primero que yo siempre he dicho aquí, no hagan cine compitiendo con los Estados Unidos porque no podemos. Uh-huh. No podemos. En broche de oro, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. La primera fue más completa que la segunda. Sí,
a nosotros nos gustó broche de oro la primera. A mí me gustó mucho esa película y lo dijimos en el review.
Uh-huh.
Y entonces, pues, pero uno, como tú dices, uno critica algo local y te caen los chinches porque, pero tú no estás apoyando. Y bueno, sí, estoy apoyando, fui a verla y tú vas a ir a verla.
Y pagaste.
Exactamente.
Porque yo leí a alguien que se molestó mucho porque estamos tirándole al cine local Pero ¿y tú? ¿Fuiste a verla? ¿Y tú? ¿Le hiciste un review? O sea, porque yo fui, la vi, pagué la taquilla y la vi. Pero pues, esta es mi opinión de esta película. Nosotros le hemos dicho imbécil a Tom Cruise. Le hemos dicho imbécil a Christopher Nolan. Le hemos dicho imbécil a Michael Bay. Porque yo no le puedo decir imbécil a Transformers el team, le puedo decir imbécil a otro un digo, y cuando nosotros hablamos de esa forma, ese es el marco de nosotros del Movie Toilet, que es así, ese es nuestro, o sea, yo, nosotros vamos por ahí diciéndole imbécil a todo el mundo, y esto se hace con un respeto. Exacto. El estilo de nosotros es así, es pueblerino y hablamos, ¿sabes? Pero eso que tú dices de que, mira, yo no puedo porque la producción es local, tratarlas, ay no, pero es que ellos, no mano, es una falta de respeto, yo te voy a medir con la misma vara que mido. Exacto. O sea, obviamente el aspecto técnico no lo puedo medir con la misma vara, pero un guión yo te puedo decir,
mira, es lápiz, que es la queja constante.
Ok, ustedes tienen, una cosa que también he notado mucho, ustedes tienen mucho problema con películas que entren a ser lentas, o sea, no todas las películas son, sí. O sea, hay películas que se cogen su espacio, sí. Se cogen su silencio. Y yo he visto que ahí ustedes les pesa.
Eso nos pasó, ¿sabes? En Antes que cante el gallo.
No lo di, no, sí, le iba a traer, sí, porque dije, un ejemplo de ella es Antes, sí, que cante el
gallo. Que de hecho, en esa película nosotros diferimos. Ahí, ahí, a mí me gustó un poquito más que al Archie.
Sí, yo estaba muerto. Sí, yo no podía bregar.
Pero sí también, yo estaba desesperado.
Sí, para porque que... lo que pasa es que es una... Para coger ese ejemplo, fue una película de mucho silencio. Uh-huh. O sea, es un guión que no tiene mucho diálogo. Es mucho de mirada, de sentimiento, bla, bla. Yo encuentro que la película es una película muy buena. Difiero en el aspecto contigo, Archie. Porque tiene un tratamiento totalmente diferente. Estamos creando nuestro cine. Ahí voy. Es una película que tú dices, ah, no, esta se parece a tal película. Porque muchas veces tú ves películas aquí y le puedes buscar un primo hermano americano. Pero nosotros tenemos que empezar a hacer nuestro cine. No el cine que se parezca a... Mi punto con la película Antes que cante el gallo es que es una película que habla por sí sola. Este es mi tono, esta es mi estructura y esta es mi película. Y es una película que está bien contada. Sí entiendo que para muchos gustos es como mucha gente no puede ver cine europeo. Cine europeo es más pausado que el cine americano. El cine americano lo que quiere es venderte el popcorn y el refresco y ta, 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 pum, y acabé. El europeo coge pausa, pa' break, tú sabes. Y yo creo que eso es una de las cosas que pasó con Antes que cante el gallo. Es una película mucho más lenta, pero no una película mal lograda. No significa que porque una película sea lenta, es una película mal lograda. ¿Sabes? Pero entiendo el punto de Archie porque... Archie habla bien, bien, bien claro como el público puede hablar, ¿sabes? El público, la masa como tal, no aguanta películas que tienden a ser más lentas.
Y eso es lo que pasa, que hablamos por ese público.
Exacto.
Sí,
exacto.
Pero sin embargo, en esa película, tú entendiste que tiene unos valores cinematográficos.
Sí, técnicamente me gustó, entonces lo vi como un paso adelante en ese aspecto, pero igual estaba desesperado con los tiros innecesariamente para nosotros, innecesariamente era lo que quizás el director le estaba diciendo, no, yo quiero que sea largo, porque yo quiero que tú te sientas como se sienten ellos ahora mismo, que se quieren matar. Tú sabes, puede ser.
Eso está cool, se le respeta.
Pero entonces pasa lo mismo que pasó en Dunkirk, que tú dices, exacto. Okay.
Ok, ahora miren por qué venía con esa película. Ajá. Uno sentarse y a criticar cine es mucho más fácil que hacer cine.
Ah, claro.
Ya está,
claro.
Voy a poner el ejemplo. Juanma París. Se siente y pela y bla, bla, bla. Pero hizo una película. Él hizo una película. Parita in the Movie.
Uf. Vamos a tener que sentarlo a...
Hay asignación. A ver,
sí.
Él hizo Parita in the Movie. Yo creo que ¿ustedes no la han visto?
No.
Pues búscala, mírala. Y después tú dices, coño, es bien fácil criticar, pero hacer cine no es lo mismo. Después que hablen, después hablamos de esa película. No voy a hablar entonces, pues no la quiero joder.
Okay.
Pero entonces... Si uno busca en las páginas de YouTube de los chicos aquí, hay varios proyectos. Está Movie Toilet, tienen ustedes historias con Archie y Pixel.
Sketches.
Bien mal. Tienen algo que se llama Historias para Contar. Y yo quiero que me hablen de eso.
Historias para contar.
Porque me pasó lo mismo que aquel le pasó con antes que cante el gallo.
Te desesperaste.
Que yo las vi y dice, ok, sí, voy a tener que ver que me explique qué pasó aquí. Okay.
Yo te
puedo porque vas por donde voy, sí, ¿verdad? Sí, claro. Porque es bien fácil tú sentarte, pero entonces cuando tú diriges un proyecto y que la gente o no te lo entiende de la misma manera que tú lo quieres ver, empieza el momento de decir, es que yo quería decir tal cosa, y ese proyecto vi que no, vi el primero. El primero que yo vi fue el de Papical. Ese fue el primero.
Oh, nuestra obra maestra.
Ese fue el primero, que por cierto es el más que me gustó de todo. Entonces, pero entonces veo los demás y va en la misma línea, ¿sabes? Va en la misma línea, pero era la cuestión de que, ok, ¿qué ellos quieren decir aquí?
La contestación a esa pregunta es nada. Para contestar esa pregunta, tengo que volver a saludar a nuestro amigo Gabriel Reyes.
Saludos, Gato.
Que era el señor que estaba con nosotros aquella noche. Historias para contar es surge de la iniciativa de él.
Ok.
Y Gabriel es un tipo bien random. Él es bien random y ese es su estilo. Y a veces él, por ejemplo, no sé si viste Soplar. Soplar, él llegó a casa con una mierda esta de burbuja y me dijo, quiero grabar burbuja. Entonces, jódete, invéntate algo porque yo quiero grabar burbuja. Y vamos construyendo esto. Esto no tiene, ¿sabes? Aquí no hay nada de planificación. Picar fue un sueño de este cabrón.
Un sueño.
Él soñó con esa mierda. Mira, yo quiero picar.
Tal cual lo soñé.
Nos sentamos y parimos algo. Después se le dio un poquito más de cariñito para que tuviese más estructura.
Aunque esa mano era muy varonil, pero...
Era la mía. Es que,
bueno, era muy varonil.
No había presupuesto.
Yo supuse que era ella, pero...
¿Tú crees que es varonil? Yo no sé. Pienso que es una buena mano.
Le faltaba una uñita o algo ahí.
Bueno, te das mal. Y así ha sido con todo. De hecho, el primero es robar. El primero fue robar y eso fue... aquí nosotros no fumamos, pero nuestro compañero sí le mete y se van el viaje. Se van el viaje y ahí, ¿sabes? Por eso te digo que esos cortos no tienen.
No hay un mensaje realmente.
No hay nada. Por eso es abstracto. Es nosotros curarnos con.
Es siéntate, velo y ¿qué te llegó a ti?
¿Tú me entiendes? Es como las pinturas de Dalí. Que tú las miras, es como
alta. Que si te das, tal vez ves otra cosa.
Se arrebataba, claro. Ahí se arrebataba y se pone a pintar.
O sea, que puede ser que...
Tú puedes ver picar y decir, este con tipo esta, no picó a nadie.
Con esta fama que hay ahora de los centros estos de cannabis, ustedes pueden empezar en los lobbies de todos esos sitios. Pueden
no, que somos veo. Green, Min,
sí. No, Green, ya, el puede gallo. Ser,
vayan ahí, por cierto, cuando salgan aquí hay una en la esquina de
pues mira,
aquí al lado del estudio, que pueden pasar por ahí y decirle, mira, esto está bueno para el lobby, para cuando salgan allí, ellos digan que esto es tan y tan bueno que no entienden, están alucinando con lo que están viendo. Traje en este momento esos cortos por la cuestión del peso de criticar sobre crear, ¿sabes? Es bien es mucho más fácil tú sentarte y criticar un proyecto. O sea, es mucho más fácil porque, pues, tú tienes un presupuesto millonario y puedes decir lo que tú quieras. Pero sí lleva un sacrificio de más de millones o medio de millones, pero lleva un tipo de sacrificio y tú ya quieres llevar un mensaje. Y quería llevarlo aquí a esto porque ustedes, pues, en ese momento, pues, eran creadores. ¿Sabes? Y ustedes han aguantado la crítica de igual manera que tiran crítica para adelante.
Nosotros somos los primeros. Sí. Dile ahí. ¿Quiénes son los primeros que dicen que eso es una mierda?
Una mierda. Nosotros mismos. Nosotros cuando lo terminamos, que era de render, sube eso, luego eso quedó bien mierda, cabrón. O sea, la verdad que nosotros no tenemos vergüenza. Y luego dame verlo otra vez. Cabrón, ¿por qué subimos esto? O sea, pues, que se joda. Nosotros somos los primeros que lo
jodemos. Pero son masoquitos, pusieron como 5.
Sí, sí, porque es que la vena creativa no para y hay que seguir haciéndolo. Además, una cosa de crear y criticar, tú no necesariamente tienes que saber crear algo para criticarlo. Uh-huh. O sea, yo puedo criticar una comida y no saber cocinar.
Pero tú sabes que lo que pasa es que es bien interesante porque hoy en día las redes han convertido esto en... Todo el mundo es crítico, todo el mundo sabe. Todo el mundo es comediante. Y entonces me pongo una faldita y como tengo 1,000,000 de views, creo que tengo una trayectoria de comediante increíble. Y entonces empezamos a pelear el respeto por gente que se fajó y hizo cine. Yo entiendo que ustedes esa línea no la cruzan. Ustedes me dicen, yo pienso que ustedes, aunque joden con la película y qué sé yo, sí saben que hay un respeto a toda esa gente que se ha matado haciendo cine, como un Jacobo. Claro. Mira, aunque te guste o no te gusten las películas, pero el tiempo que por lo menos Jacobo hacía cine, mi pana, había que joderse.
Oye, es que como quiera, para tú hacer la mierda más mierda, como el mejor ejemplo de las mierdas que nosotros hacemos, conlleva un sacrificio, conlleva joderse. O sea, nosotros respetamos a cualquier creador de contenido pro o no pro, o sea, porque sí, hay que joderse para crearlo.
Sí, es que es verdad, sí. Que hay que joderse para crearlo. ¿Cuál es el nivel de hate en cuanto ustedes hacen una crítica? ¿Hay mucho hate o hay mucha gente que dice, no, opino lo mismo? O sea, más o menos, han visto más o menos un barómetro ahí de... en cuando cada vez que sacan una reseña.
Eso depende. Eso depende a quién le llegue. Y depende de la plataforma también.
Ok.
Porque, por ejemplo, háblame de eso. En YouTube, que llevamos, qué sé yo, como un año y medio, creo, ¿verdad?
Sí.
Pues constantemente nos ven los mismos cabrones y pues ya les gusta esta joda. Incluso algunos que nos ven y no van a ver la película. Y ya, o hay otro que... Incluso ellos mismos vacilan con esto y nos ven y dicen, ah, coño, cabrón, ahora cuando vayas a janguear ya sé qué opinar. Ya escuché todo lo que ustedes dijeron y voy a decir eso mismo.
Se apropia nuestra opinión.
Y yo, dale, cabrón, porque hay gente que se le hace difícil decir, ¿sabes qué? Esa película no me gustó, pero no sé por qué. Entonces cuando vienen acá, ve, eso mismo era. Y entonces tú los ayudas a ver por qué es una mierda. De hecho, el rating de nosotros es negativo. O sea, que nosotros no te decimos nunca esta película cuán buena fue, si partimos de cuán mierda es.
Okay. Es el nivel si es para pa atrás.
Exactamente. Sí, es pa atrás. Ya. Mientras título, más toile, más mierda,
¿eh? Si tú ya te lo dices, tú no vas a ver movie toile esperando.
Exacto. Ahora, pero si ese video está, el mismo video, está en Facebook, pues tú sabes que es un colegio cristiano ahí. Y la cosa se pone un poco más difícil. Sí, ha llegado, claro. Hay gente que se molesta por las palabras vulgares que nosotros decimos, como cabrón, me cago en la hostia, que eso es lo mío todo el tiempo. De hecho, en Antes que cante el gallo, nos cayeron chinches bien cabrón, incluso fue en YouTube.
Sí,
fíjate qué cosa, fue en YouTube.
¿Por?
Pues porque yo no paro de decir cabrón, puñeta, una mierda, imbécil.
Y entonces ellos se ofendieron por...
Claro. Por nuestro lenguaje coloquial.
Nos pusimos pico a pico porque le dijimos, mira, pero Luis Raúl hablaba mal y usted no. No, pero él es diferente.
Y bueno, porque ella, era una estrella.
Luis Raúl era soez.
Era soez y no era vulgar.
Y nosotros tuvimos que ir de inmediato a Google a buscar la definición de soez y vulgar, a ver si la señora estaba en crack o algo así.
Y...
Cabrón, vulgar es del pueblo, si vamos a buscar la cabrona definición de eso. Vamos para el latín, viene, tú sabes. Significa del pueblo, de la gente. Pues sí, somos vulgares, cabrón. Uh-huh. Es la opinión del pueblo normal.
¿Cuán ustedes, ustedes me dicen si la verdad o no, o que quieran decirme. ¿Cuán sienten que ya la cuestión de ir a la plata, porque ustedes empezaron full en YouTube. Cuando brincaron a Facebook, ¿ustedes vieron un gran cambio en lo que es Movie Toilet?
En el producto.
Ajá. O prácticamente no, más o menos igual.
Se quedó igual. O sea, en cómo...
Sí, o sea, si tú sentiste que había como un... Si se había elevado la cuestión de que los estén viendo, de que la gente les comente.
Más exposición.
O sea, que automáticamente Facebook les trajo como un tipo... Pues, porque yo empiezo a verlo por Facebook.
Está.
¿Sabes? Yo...
Es que en Facebook tú tienes la posibilidad de dar sponsor también. Uh-huh. Y le llega a dos o tres personas más.
Los invades.
Y tienden a... El chial es más fácil también. Es como que te di chial aquí, tragaste, cabrón. Pero no te vas a echar de YouTube para traerte para acá, vamos a un bicho.
Sí, porque lo que pasa es que YouTube obviamente tienes que buscarlo, ¿sabes? No te va a aparecer para empezar en la página de recomendaciones, a menos que tengas 1,000 views. Y Facebook, como te aparece en el... Yo creo que eso funciona mucho mejor.
Sí.
Porque... automáticamente la gente, ustedes le aparecen y los ven, por default. Y más si le dieron like, ustedes van a aparecer.
Exacto.
O sea, que yo entiendo que Facebook, la plataforma, les ha ayudado.
Es buena para promoverte.
¿Han pensado hacer esto, hacer podcast?
Pues mira, no toqué la mesa,
maestro. Perdón, sí, ya estamos practicando.
Hay presupuesto, una mesa disculpe, de madera.
Pues mira, curioso que Movitorle originalmente la empezó idea por, era sí, hacer un podcast.
Ah, ok.
Pero pues luego evolucionó. Pero sí, hay uno, no sé si, ¿verdad? Puedo hablar de esto, maestro.
Usted dibuja.
Pero hay unos planes. Hay unos planes sobre trabajar podcast de larga duración, pero no de cine. O sea, no vamos a entrar, vamos a entrar a otra cosa. Porque si tú te fijas, yo no sé si esto usted lo dijo, me disculpan si lo estoy repitiendo, pero Green Mean Rooster es la casa o el estudio creativo donde nosotros hacemos realidad todas nuestras pajas mentales. Hay que aclarar eso.
Entonces, sí, me asistan usted el tiempo junto ustedes. Aclaren eso, chévere. Porque,
por favor, aclara de inmediato.
Soy heterosexual, por Dios.
Sí.
Estoy buscando una novia.
Viven juntos, los dejaron juntos, pero o sea, los dejan
no,
al
no
mismo
vivimos
tiempo.
Juntos. No, carajo.
Sé que no parece.
No puedo.
Sé que no parece y es difícil de creer, pero somos heterosexuales.
Pues, perdí la línea.
Sí,
la hacemos todo, exacto. Todas las páginas mentales que tenemos, como la de hacer los cortos, la de hacer las críticas de cine. Si queremos hacer tripearnos un tema con un sketch, lo hacemos. Cubrimos esa área geek de nosotros yendo a las convenciones y pues así por el estilo.
Qué bueno que dijiste esto. ¿Quién es más geek de ustedes dos?
Hacho, full.
¿Yo?
Lo puedes ver a Rick and Morty.
Algo te voy a decir. Te admiro, loco, porque te sabes los nombres de todos. O los buscas en Google antes de empezar la entrevista.
Carajo, cabrón.
Porque, brother, en los eventos te sabes todos los juegos de anime y tú dices los nombres y tú...
Sí, pero
yo no me sé ningún nombre. Yo sé un montón de cosas. Me gusta todo esto, pero yo no me acuerdo un nombre. Ni uno.
Yo soy bien virgen para eso. Me lo sé.
Bien, cabrón. Yo estoy acá en la cámara y yo...
Además...
Yo no sé qué cara es ese que está ahí, pero... Dale.
Pero además de que... En ese caso particular de los eventos... yo escojo quién vamos a entrevistar. Porque si yo no lo conozco, hay un montón de personas que no sé quién carajo son.
Sí, no, porque
pero si yo lo reconozco, yo, mira quién está ahí, fulano, de tal juego, de tal serie, vamos para allá. Y entonces yo sé qué preguntarle porque conozco el personaje. Pero dice que
él
no
conoce
sé.
Pocos, pero si fuera por mí, no entrevistamos a ninguno.
¿Entiendes? A Poniche.
Yo digo, diablo, cabrón, yo sé Poniche y Mario lo que podemos aquí entrevistar. Los demás están jodidos, no sé quiénes son.
Nos vamos temprano. Yo quiero hacer un video así, bueno, estamos aquí con Poniche, que sea Poniche y Deadpool,
porque es lo único que conoce.
Sí, es verdad.
Ok, esto de cubrir los eventos, ¿salió también por Lifolo? Porque a usted le gusta la cuestión, porque eres más geek, tú, yo creo que tú vas a arrastrar porque...
yo soy medio geek, no tan...
O que al nivel de...
Mi cerebro es bien cortito.
Antes de cubrir el evento, nosotros íbamos...
O sea, ustedes empezaron visitando el evento.
Sí, sí, sí.
Entonces un día fuimos al del 2015, ¿verdad? El 2015. 2016 sí, fue.
Mayo 2016.
Ah, pues, disculpe. Yo no me sé en la historia. y fuimos con la cámara. Mira, vamos a hacer esta mierda. Y yo bien cagado.
Sin ninguna idea.
Eso es lo que iba, porque la gente piensa que es más fácil sentarse en el carro, prender la cámara y hablarle una película que ir a un evento y empezar a entrevistar gente.
Hay que sacar cojones.
Y entonces, a nivel de que sea entretenido, es entrevistar a gente y joder a esa gente.
Pues sí, y eso estuvo bien cabrón, porque tú te acuerdas que nos cayeron chichenes bien cabrón, porque volvemos a lo mismo.
Ajá.
La gente siempre está esperando una cámara. Pues, espérate, déjame. Vamos a empezar. Bueno, estamos aquí en el Comic Con 2016. Y estaban esperando eso. Entonces nosotros empezamos, bueno, ¿qué carajo vinimos a ver? Mira que este cabrón que está aquí, oye. Y diablo, entonces la gente como que le empezó a chocar esa mierda. Y nuestro sarcasmo, a veces, si tú no te pones para entendernos y vacilar con nosotros, como que te pica.
Este
cabrón acaba de decir que aquí hay un chorro de imbéciles vírgenes jodiéndonos como unos anormales. Y dice... Sí, pero nosotros somos parte de esos vírgenes anormales.
Estamos
¿entiendes?
Aquí adentro.
Estamos aquí jodiendo y tripeándonos esta mierda. No vine aquí a ofenderte. Y en el primero que subimos dos videos, un enlachacito ahí en chévere, el feo, ¿te acuerdas?
Sí.
Esa mierda se fue viral. O sea, yo no sé cuántos miles de views tuvo esa mierda, pero todo era hate. Estos cabrones hay que banearlos. Y nos pasó en varios eventos, de hecho.
No,
déjenme ni para acá, que ustedes vienen a dañar los eventos, que esto es familiar y qué sé yo qué. Y eso, diablo.
Sí, pero entonces, ahora, Chente cogió esa misma línea y todo es bello. Porque vamos, Chente tiene su estilo y a mí me gusta su estilo también. Pero aquí es el problema del puertorriqueño, porque hablamos del puertorriqueño, estos son eventos de aquí. Ajá. Es que empieza la doble moral. Exacto. Si tú estás pegado y todo el mundo te aceptó, tú puedes decirnos está culo. Tienes permiso, rey. Pero si yo no te conozco, aunque hagas el mismo estilo y lleves 3 años haciéndolo, tú me estás ofendiendo el evento, qué sé yo, pero eres loco porque Chente vaya allí y haga lo mismo y le diga culo y todas las cosas que dice él cuando está haciendo las entrevistas. Sabes que, mira, tú no, o sea, lo que tú le acabas de decir, tú vas al evento, ustedes pagan por el evento, el productor no los invita, ustedes pagaron los 15 o 18 pesos que costó, 25.
Ahí vamos 2 días.
A grabar. Y a darle promoción al evento.
Gracias, exacto, maestro.
Exactamente. Porque la gran mayoría de los eventos que ustedes cubren, ustedes hacen un opening que es de roncar ni madre.
Volvemos,
no es que llega,
volvemos
no
a lo mismo, las pajas mentales.
Sí, porque no es que fuiste y llegaste aquí. No, hacen un evento, hacen un historión al principio para decir que llegaron al Comic Con de Guánica.
Y eso está cabrón.
¿Cuánto hace? Que me perdone el Comic Con de Guánica, pero loco, eres el Comic Con de Guánica. O whatever, ¿cómo se llama? El Comic Fest o whatever.
Para nosotros es prioridad. Ay, un mosquito. Sí, sí, está jodido. Para nosotros, no, pero está bien, somos panas. Para nosotros es prioridad que el evento se vea cabrón. Nos pasó una vez en se me olvidó el nombre del evento, que estaba bien vacío. Pero nosotros siempre sur, buscamos.
El
South, whatever.
Sí. Southcon.
¡Saludos!
Saludos allá.
estaba vacío, pero la manera en que nosotros montamos el video es para que tú lo veas y tú dices, diablo, el año que viene yo voy para allá, pero eso está cabrón. ¿Qué pasa, aunque cabrón? Esté vacío. Y también nos pasó en Aguada, ¿verdad? Pero el de Aguada estaba acabando.
Ah, el Aguada con...
Sí. Pero anyway, a lo que voy es que siempre... La idea de nosotros
es que el evento.
La gente vaya, sí. Que la gente te vaya. Y nosotros estamos dando una promo gratis a estos eventos. Así que si algún promotor
sí,
de
esto... Vamos, que es un círculo. Si el evento se sigue haciendo y se llena, ustedes tienen material todos los años para cubrir.
Claro.
Tú sabes, correcto. Yo entiendo que es válido las dos bases. Y vuelvo y lo digo, los videos que ustedes hacen de eventos, los cuidan bien, ¿sabes? No, aunque están vacilando con la gente y cuando... Hay un morón vestido de algo, ahí se jodió porque lo van a vacilar más. Pero eso lo hace un montón de gente en Estados Unidos también. Uh-huh. Y tienen millones de views y lo sigue todo el mundo.
Sí.
O sea, yo no me acuerdo el nombre de este tipo, pero que el que se proclama que fue el que trajo a la luz pública a Jessica Nigri. Es un chamaco de espejuelitos, el que parece un Juez Waldo. No me sé el nombre, de bigotito, es el que sé yo, pero flaquito. Pero no me sé el nombre, búsquelo si quieren buscarlo. Pues este tipo... El tipo lo que hace en los Comic Con y estos eventos es eso. Entonces se le llama el padre Jessica Nigri porque fue el primero que la entrevistó random. O sea, como ustedes pueden haber entrevistado a cualquiera, de momento esa tipa voló. ¿Para qué Jessica Nigri? Cuando tú la entrevistas, tú dices, coño, esta cosplay.
Se desenfoca.
Este cosplay. Esta cosplay le puede ir bien.
Aquí hay futuro.
Exacto. Y pues.
Un reto para entrevistar.
Y hoy en día es más conocida que el tipo. Y el tipo, te estoy hablando que el tipo está bien pegado, o sea, ahorita lo buscamos después y te enseño quién es, pero el tipo tiene muchos views, pero obviamente en este ambiente de las mujeres automáticamente reciben más views que uno. Eso es, o sea, ustedes ponen, en el próximo evento, ustedes llevan una chica a decir las mismas cosas que dice Pixel y sus números van a ser totalmente diferentes.
Oye, lo deberíamos considerar.
Totalmente
yo no soy
diferente.
Lo suficientemente femenina para eso. Hay que buscar
hay que evolucionar. Nos vamos a doble cámara y ponemos una chica muchacha ahí con poca ropa a hacer preguntas pendejas.
Y es la clave.
Y para creo que sí.
Mano, busca un Instagram. ¿Qué jeva no tiene 500,000 de views?
Exacto, sí.
Acá,
y aunque tú hagas el contenido, vamos, hablando de contenido, no de que esté enseñando los tres, porque obviamente van a tener los views, pero ganan, siempre ganan, ¿sabes? Esto es una cuestión de que o hay dos cosas, que hay demasiados bellacos en este planeta.
Somos muchos.
Que aunque no sepa de qué, me gustó, le doy follow. ¿Cuál ha sido el evento? Yo creo que me lo contestaste ahorita medio, pero ¿cuál fue el evento más duro de cubrir?
¿Más duro en qué aspecto?
En que sacar carne para aquello era difícil.
Ah, diablo. Sí, yo creo que...
¿Southcom?
Yo creo que Southcom, sí.
Y era por eso, porque no había mucho crowd.
Southcom fue especial para nosotros porque hicimos tarima allí. La SouthCon fue el primer evento. Saludos, Edgar. El primer evento que nos invitan.
Ok.
Y nos quieren en tarima para que demos un show. Ah, diablo, ¿qué es? ¿Qué es esto?
De animar el evento.
Pues nosotros fuimos, hicimos el ridículo y después cubrimos el evento. Pero sí, estaba... Nos dio trabajo.
Oh, Dios.
Conseguir este...
Por la asistencia.
La asistencia, sí.
Pues ¿hay alguna razón o pues cuestión de que pues, tú coges la cámara y él habla de que no lo hagan ustedes dos, salgan los dos en pareja haciendo las entrevistas en el evento? Pues porque mira, casi siempre es Pixel.
Sí, bueno, siempre es Pixel. Siempre. Es que originalmente pues se trabajó así. Tú vas a hablar, cabrón, porque tú eres el que los conoce. ¿Qué carajo le voy a preguntar yo? Y yo te grabo. Porque, by the way, a mí me gusta esa mierda estar con la cámara detrás. O pues vamos allá.
¿Tú sabes por qué te pregunto? Porque una de las cosas que para mí es ganador es la química que ustedes dos tienen. Ustedes dos tienen, que a veces se tiran estos chistes, ustedes dos están dos horas riéndose para después seguir haciendo la reseña. Yo creo que la química de ustedes es totalmente válida, tú sabes. Funciona muy bien. O sea, funciona muy bien en el aspecto de donde más trabajan juntos, que es cuando hacen las críticas de cine. ¿Todavía no los han empezado a invitar a que vayan a ver películas?
¿Invitarlos?
Sí, que te digan... acuérdate, en esta cuestión, aunque ustedes peleen las películas, es un medio más que las películas necesitan para que se vean. Obviamente, como llevan una racha de meter fuegazos en las películas poricuas, pues puede ser que se tarde mucho más que lo inviten.
Yo creo que se estaba acercando, se jodió con lo último.
Pero todavía no han ido a ningún ruedo de prensa que nos inviten. No.
Y es curioso porque, ¿verdad? Yo creo que no hay muchos reviewers boricua.
No.
Que tengan, que sean constantes, ¿verdad? Como nosotros todo el tiempo estamos. Y no, bueno, no estoy tirándole a nadie, pero hay gente que hace review de un tema. Por ejemplo, superhéroes. Uh-huh. Todas las películas de superhéroes las vamos a tocar. Pues cool, porque eso es lo que a ellos les gusta. Pero nosotros tocamos todas las películas. Nosotros vamos al cine. Uh-huh. Y lo hacemos constantemente. Y es raro que nunca nos hayan dicho, mira, vengan para acá para que vean esta mierda. Y porque yo he visto gente que va para allá que no hace reseñas. So.
Me toca el punto. A mí me invitan a ver las películas en los... En las ruedas de prensa yo no critico cine.
Pues ¿sabes? Pásanos la taquilla, pues, por favor.
Lo que pasa es que obviamente...
Yo siempre he dicho que por el hate. No, estos cabrones vienen a hablar mierda, no los traigas para acá.
Obviamente a mí me invitan porque por lo regular lo próximo es que viene que o a un actor o algo, el director o algo, yo lo voy a entrevistar y lo lógico es que yo haya visto la película para poder hablar. Pero entiendo que sí, que debe pasar. Y yo entiendo que eventualmente va a pasar. ¿Sabes? Por más que, pero ahora te digo, preferirían que no para tener la libertad de hablar como es.
Bueno, es que independientemente, si tú me invitas a mí, como por ejemplo, tú nos invitaste a nosotros para acá, pues yo no voy a hacer un falso, o sea, yo no voy a cambiar lo que yo soy, ya tú sabes lo que yo doy. Y si tú decidiste invitarme a mí para acá, tienes que bregar con nosotros. O sea, si tú me vas a dar taquilla para que yo vaya y haga un review a tu película... Pues estate ready para lo que viene.
Si sabes cómo me pongo.
¿Para que me invitas? Si tú estás esperando que porque me diste la taquillita para que yo vaya a ver tu película, la voy a tratar suave, estás bien equivocado. Porque, de hecho, ese es nuestro principio con las películas boricuas. Aquí no hay paños tibios porque son boricuas, pero de igual forma, si me invitan, no hay paños tibios.
Sí, yo pienso que la cuestión de las películas boricuas es ese, ¿sabes? Si ustedes llegaron a la liga de ir al cine, saben que los van a pelar. Sí. ¿Sabes que los van a pelar? Tienen que aguantarlo. Ahí no puede ser el típico esto de que hay mujeres que dicen, yo quiero tener igual que soy igual que un hombre, pero me gusta que me abran la puerta, me paguen la cena, me inviten a esto. Pues si tú es quieres igual. Ser igual, pues desenfunda tú también.
Exacto.
¿Sabes? Págame a mí.
Y yo lo considero hasta una falta de respeto. Decir, mira, Pixel, acuérdate que ahora hay que bajarle dos niveles, porque esta película es de aquí. No, trátala igual, es cine. Ah, que tienen un budget más pequeño, que se joda. Tú puedes partirla bien cabrón con un budget pequeño. O sea, ¿sabes que esta película quedó cabrona con un budget pequeño? Si hubieran tenido un budget más grande, quién sabe lo que hubieran podido haber hecho.
Claro.
Pero para mí el budget no, es la historia, el lápiz. Si tú te fijas constantemente, nosotros estamos jodiendo el lápiz. ¿Qué pasó? ¿Qué aquí se...?
No, una de mis críticas aquí es que ya, en el aspecto de las películas boricuas, ya las películas boricuas se van a ver bien. La gran mayoría se va a ver bien.
Gran paso.
¿Por qué? Sí. Porque ya cinematográficamente se ven muy bien, se están tiradas.
Sol de medianoche.
Está bien tirada, ¿sabes? Tiene una buena estructura, ¿sabes? Por ejemplo, esa misma. Sol de medianoche te da el feeling del barrio. Se ve cabrona. Donde todavía estamos baby steps es en guión.
Y que sale el reflejo del boom en una
escena. En una escena. ¿Tú lo viste? Se nos olvidó decirlo.
Eso fue un cariñito.
Lo vi.
Eso fue un cariñito.
Pero al siente el boom.
Sí, de este perreo intenso.
Lo vi.
Me pareció bien curioso. Ah, mira el boom. Yo creo que ellos lo vieron también y dijeron, déjalo ahí.
Nadie lo va a ver.
La firma mía. Estuvo bien chévere.
Pero es verdad, yo lo vi. Yo lo vi. Yo pienso que todavía tenemos que trabajar un poco los guiones.
Claro.
En cuestión de que tengan, porque no, el problema no es que no estén contando una historia, es que necesitamos que tengan estas capas de que a ti te interese ese X persona, ¿sabes? Este protagonista, yo quiero seguirlo con él y enchularme, enamorarme o encojonarme o pelear, lo que sea que tú me quieras llevar con ese personaje, yo quiero ir con él. Y muchas veces pasa de que brincamos muchos aspectos. Y no lo cojan a pecho. Ustedes lo acaban de decir con la de Guillermo del Toro. Que entendieron que, yo no la he visto, pero ustedes entendieron que brincaron el vamos, enamórame, hazme creerme que estos dos seres se enamoraron.
Se aman.
Y yo lo estoy hablando totalmente por la crítica de ustedes porque no la he visto. Y yo pienso que aquí tiende a pasar mucho. Brincamos ese proceso. Sí. Hace poco yo estaba hablando exactamente de este tema y hay una película que no sé si la vieron, se llama, ahora se me fue el nombre, caso en 10, algo for Mars, que es el chamaco está en Marte y
que el nene tiene una enfermedad.
Exacto, y vive en Marte. No, es porque nació en Marte y no tiene la misma,
no la vieron.
No, nosotros no.
Pues mira qué cosa, esta película la vi por verla, vamos a verla. Y esa película hace exactamente lo contrario a lo que estamos hablando. Ella te va llevando y te va llevando y te va llevando que tú terminas enamorado de ellos dos. Tú eres el tercero en esa relación. Si tú estás como que, por favor, que no se muera ninguno, que se enamoren y se casen y tengan bebés. Para mí es bien importante el proceso. Del punto A al punto B, llévame. ¿Sabes? Enamórame. No de momento por tres miradas ya estamos enamorados y vamos a tener y nos vamos a querer por el resto de la vida, ¿no? ¿Sabes? Llévame por el proceso, porque yo me va gustando este ser que está en lo mío en esta historia. Y pues lamentablemente nosotros pecamos mucho en nuestro cine de brincar los procesos, sino que de tal escena a tal escena lo damos por hecho. Ya. Tienes que creerme que esta gente se quiere.
Yo lo entiendo, tú lo entiendes.
Es correcto. Y yo pienso que no es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de que necesitamos ver ese proceso.
Sí.
Entonces a veces te debe de hacerte ese proceso, te meten un montón de clips que tú dices, si me los hubieras quitado, no me aportaba nada, y me hubieras añadido esto, yo entonces hubiera creído más, aunque la película estuviera media flojita en tiro, pero yo pienso que es bien importante, es una de las cosas que más yo estoy de acuerdo con ustedes, son los guiones, ¿sabes? Sumamente con un guión malo, no importa el director que lo coja, es bien difícil salvarlo.
Y eso no lo limita el budget. Exacto. Tanto.
Ese es mi punto.
Tú lo puedes.
Ok, ahora ya estamos terminando, pero yo quería preguntarle, ¿cuáles son sus top puertorriqueños?
Uf. Anda.
Oye, porque es bien fácil hablar de las gringas.
Ya lo cogiste fuera de base.
No, si te la decía desde el principio, la pensabas.
Oye, me la tenías que enviar por
email. No.
Yo puedo disparar aquí de la baqueta.
De las que has visto.
De las que he visto y me falta por ver y voy a faltar el respeto a medio mundo porque no he visto. Pero yo creo que la guagua aérea, a mí, esa película a mí me encantó. La película hasta me gustó, me entretuvo y estaba...
O sea, que si tú te encuentras con él en Nueva York y dices, recomiéndame una película boricua, tú dices, la guagua
aérea. Yo le puedo tirar la guagua aérea porque creo que recoge esa esencia boricua en ese punto histórico.
Y que está bien.
Y está bien nítida. Y los tiros en la cabina del avión, tengo que admirarlo. Puñeta, esa gente grabaron en fucking. Hicieron una cabina así por la mitad para grabar ahí. Los tiros están bien chéveres. Y pienso que es una buena película puertorriqueña.
¿Y tú, Archie?
Esa sería mi pick. Me la pusiste difícil porque yo te dije a ti ahorita que mi mente, tú sabes, bien pequeña. Pero fíjate, yo recuerdo que a mí me...
Pero en la biblioteca boricua no hay tantas tampoco.
¿Verdad? Oye, lo suficiente para que se me olviden. A mí me gustó mucho Cayo. ¿Tú viste Cayo?
Madre, Cayo. O sea, oye, es cómico que se han ido bien para atrás.
El Cayo fue muy buena, mano. A mí, yo la vi en el cine. Obviamente no existía Movie ni nada de esto. Y a mí me gustó mucho este... O sea, creo que estuvo Carlos Esteban Fonseca ahí... Uh-huh. Y esa historia a mí
me... Mi pasada invitada, que salió en Sol de Medianoche, estuvo en Cayo. Aris Mejía.
Ah, Mejía.
Ella estuvo en Cayo. Y hablamos de eso en el podcast. O sea, que estamos hablando de que de las películas puertorriqueñas, ustedes se acuerdan de dos películas que para empezar se hicieron en fílmico, no son digitales, son del tiempo en que había que buscar un presupuesto de 3 pares para hacer cine. Y son las que ustedes recuerdan como lo mejor que les ha gustado.
Sí, las recuerdo con cariño.
No, y la guaguaría yo la vi reciente. Yo no me extiendo para atrás.
Yo estoy recordando.
O sea, la guaguaría yo la vi el año pasado. Y yo la recuerdo con la cabrona. O sea, a mí me gustó.
A mí me gustan las actuaciones en Cayo.
Y no entra en esta categoría necesariamente, pero el documental de los
baloncesto.
Eso estuvo bien bueno.
Si vamos a hablar de producción.
Sí, local. Uh-huh. Eso estuvo genial. Estuvo bien bueno.
Sí, yo pienso que es una pena que no se quedara más tiempo.
Una pena grande.
Porque hay otro gran un factor aquí en Puerto Rico que tenemos. Si no la viste en el cine, probablemente no la veas.
Eso está cabrón,
o sea, ¿verdad? No la veas. Aquí debe haber... Bueno, vamos a montar nosotros. Debe haber un Netflix boricua, ¿sabes? De que tú puedas streamear las películas de aquí.
Exacto. Fíjate que el cinema tiene una responsabilidad grande con eso. Y ahora mismo ellos están vendiendo los DVD de Broche de Oro allí en la boletería. Y también los tienen en el...
Pero en el por eso te digo, yo pienso que todas las películas de aquí debe haber un porque asiste un sitio en DVD. Lo tiene el director de Amanda. De Mi Verano con Amanda, él tiene un site donde tiene películas boricuas en DVD. Pero yo pienso que debe haber un site donde no esperemos 4 años o 6 años para poder ver, vamos, Los Dominriqueños, que salió hace un par de años. Ya debería estar streaming en algún lado.
Y lo cabrón es que están pirateadas en otros lados.
Entonces, ¿qué pasa? De igual manera que nosotros podemos tener acceso a películas dominicanas, por no hablar de las americanas, que son las que rápido pueden tener el acceso, las de aquí deben tener lo mismo, poderlas tener en un streaming, que mira, que aquí se puede acceder, porque ahora mismo Puerto Rican Basket, New York Rican Basket, ya nadie la puede ver.
Sí. Qué jodiendo.
Entonces salió un momento que estaba todavía la mitad de la gente sin luz, que era un revolú, y es una pena porque es una joya, mano. Esa película, ese documental está bien bueno.
Buenísimo.
¿Sabes? Es un documental que tú puedes recomendarle a cualquiera, aunque no le guste el baloncesto.
Exacto, eso te iba a preguntar. ¿Y te gusta el baloncesto?
Caramba.
A mí tampoco. Y gozamos con esa pendejada.
¿Ves? Ahí va, que no todos lo odian.
¿Ves? No. ¿Ves? Y boricua. Y boricua.
¿Qué se
sabe? Sí. ¿Sabes? Y pero ahí tú notas también que se hizo un research, se trabajó. ¿Sabes? Sí, había una profundidad que tú le entendías que estaba. Bueno, ya para ir cerrando. ¿Planes futuros? ¿Tienen alguno? ¿Hay algo que quieran, van a meterle mano? ¿Que se pueda decir?
Bueno, tenemos planes con Movie Toilet. Es bien posible que volvamos al estudio. Ya estamos reconstruyendo eso.
Pero no vamos a flochar nuestro formato del carro.
Sí,
yo creo que puede ser una cuestión de...
Es el único que nos ha dicho que
le gusta esa pendeja. Sí.
Que no soy el único.
Gente que nos ha dicho, para, desde que ustedes están en el carro, hay,
o sea,
que...
Tú sabes lo que pasa, que no... A veces nosotros pensamos que mientras más producción se va a ver, pero hay conceptos que funcionan bien orgánicos. Y ustedes se ven bien orgánicos y bien reales cuando están en haciéndolo el carro. Mira, tal vez quieran entonces darle un poquito más, pues mira, un poco más de luz, unas bombillitas para que se vean más.
Sí, a ver si me odian menos. O sea,
pero tal no vez si no tienen posible, no, ¿vale? Tal vez no tienen que llegar al estudio porque a veces el crearle mucha pierde la cuestión de que, porque ahí no hay nada más que no esté mirando que ustedes dos. Cuando ustedes hacen el green screen, muchas veces tienen movimiento atrás, entonces uno está mirando y de momento se me olvidó que dijo Archie. Y cuando ustedes están en el carro, aunque usted diga, ah, qué barato, estamos aquí en el carro. Mano, el que quiere verlo los está viendo. Y estamos hablando de que no es un video que dura dos minutos. No. Hay videos de 18 y 22 minutos.
Hay uno de 30 y pico.
Por eso. ¿Sabe? Lo que hace esto que funcione es la química que ustedes dos tienen. ¿Sabe? Ustedes dos primero se dejan pasar la batuta de uno al otro y después más o menos comentan encima. Pero yo creo que es totalmente funcional. ¿Sabe? Yo, por ejemplo, es lo que más me ha gustado del estilo de ustedes y pienso que debe funcionar. Nada. De igual manera, quieren hacerlo en el estudio.
Vamos a probar.
Ustedes lo tiran en el estudio y prueban cómo es, tú sabes.
No viene igual que como estaba. Vamos a hacer unos cambiecitos ahí y el carro se queda también. Va, sí, estamos trabajando unas cositas.
La ventaja de edición es que nos da la oportunidad de añadirle más humor a la
pieza. Claro, 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 porque con la cuestión de de edición le puede añadir cositas. No, te entiendo y a veces funcionan. Estoy hablando yo acá desde el gusto de lo que yo veo que ustedes producen. Bueno, muchachos, de verdad, espero que sigan haciendo Movie Toilet. No importa que vengan más cantazos, que la gente se moleste y que de momento aparezcan guerras en Facebook. Yo pienso que son totalmente necesarias.
Va a seguir apareciendo.
Sí, pero totalmente. No, porque es que no quise tocar sensibilidades. Porque ahora digo yo, nunca el podcast mío ha sido para yo o criticar o machucar el cine boricua, sino yo quiero resaltar la gente que está sacando de su tiempo para crear contenido. Para mí es sumamente valioso que tú, en estos tiempos en los cuales mucha gente debe estar concentrada de cómo va a seguir sobreviviendo en este país después de María, haya gente que esté metiéndole pantalones a crear contenido y en el caso de ustedes van al cine, lo critican para que otras personas lo vean y entiendan si quieren ir a verlo o no. Y de igual manera personas que hacen cine, que llevan unas carreras larguísimas y la gente ni se entera. O sea, la gente se cree que toda esta gente del cine aparecieron ayer y empezaron a hacer cine. Gente que lleva una carrera cogiendo cantazos y 300 no para hacer cine, y para mí eso es valioso. O sea, para mí es sumamente valioso y pienso que las historias de la gente que se sienta aquí es lo más que a mí me llama la atención. De verdad, cuando tengan más proyectos nos podemos sentar. Esperemos a ver si podemos inventarnos cosas más adelante y poder hacer podcast o video en YouTube para hacer otros inventos, porque de verdad me agrada mucho la manera que ustedes ven este mundo del cine. Y yo creo que te va el balance, tú sabes, están los puristas y están entonces la gente que ve el cine como es, como un entretenimiento.
Comercial.
¿Sabe? Como si tú me siento aquí, yo pagué 3 o 14 pesos, en otros países se pagan hasta 18. Yo quiero que me entretengas. ¿Sabe? Yo creo que me entretengas y aunque me estés contando el cuento que han contado 500 veces, porque ya el cine está inventado.
Claro.
¿Sabe? Y las historias también. ¿Sabe? Es como tú me las llevas a mí y me las cuentes. Y yo creo que eso es sumamente importante. Bueno, les tengo que dar el pin de 20, hablando de 24 frames, están por allá, se los doy ya mismo. Está en la de allá. Tuve que cambiar aquí el estilo de la mesa, porque por lo regular tengo un solo invitado que hablamos.
Sabemos tres. Con espacio.
Pero están invitados siempre, ¿ok?
Gracias.
Bueno, hasta aquí otro episodio más de Hablando a 24 frames, que les habla Gaby. Y como ustedes saben, que siempre termino de esta manera. Toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.